Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 3 llega el atraco. ¿Lo ha llegado ya? Sí. Está por aquí Eduardo Casanova con una de sus películas favoritas, así nos lo decía. Atraco a las 3. Llega el momento de cine y motor. En COPE, en Luz de Cruce, nos ponemos en marcha. En la fila 7, escorado hacia la izquierda. ¿Quién está? Tocando la trompeta, Eduardo Castro. Hola, Edu, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que en ese momento estaba tocando la trompeta. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, porque me he divertido mucho preparando el programa de hoy. Y es que esta es una de mis películas favoritas. Pero en general. No digo que sea una obra maestra extraordinaria, indiscutible, porque además se basa en otras películas que se hicieron antes. Pero chico, yo me lo sigo pasando pipa cada vez que la veo. Y la he visto más de 20 veces, casi 30 veces esta película, que por cierto me sorprendió ver que está disponible para ver en cualquier momento en esa plataforma que es YouTube.
Sí.
Sin más. La puedes ver
gratis.
Entera. Gratis.
Gratis. Vaya.
O sea que a través de una de estas Smart TV puedes disfrutarla y reírte un montón. Fíjate que yo hace unos años hice la prueba de verla con gente mucho más joven y se lo pasaron tan bien como yo. Es decir, que es una película de 1962, esta atracó a las 3, que aunque tiene una crítica social muy apegada a lo que era la España de esa época, tiene un sentido del humor que no ha pasado de moda, y eso es todo un mérito. Yo no sé si la has visto también muchas veces.
Sí, la he visto muchas veces, es muy divertida, una película muy divertida. Solo tiene un tema en la banda sonora.
Es que nunca se ha editado, a diferencia de lo que sucede en otros países como en Italia o en Francia, donde se han editado todas las bandas sonoras de los clásicos, pues aquí en España no tenemos esa suerte, y entonces, y menos ahora como está la industria discográfica.
¿Me vas a dejar que ponga otra musiquita mientras hablas? Puedo hacerlo, ¿no? ¿Me lo permites? ¿Que no sea esta? Digo, pues no estará aquí tanto tiempo.
Pero está muy bonita. Esta es envolvente. Esta es graciosa.
Me has mirado con una cara. No, pues nada, la dejo. Yo, ya por no estar durante tanto tiempo.
La puedes bajar y dejar mi melodiosa voz.
A ver.
Bueno, vamos a decir que esta película cuenta con el guión de Pedro Masó, que es la base de la película.
Sí.
Que ya es meritorio que consiguiera sortear la censura de la época para presentar una crítica mordaz de la sociedad del momento, con sus carencias, sus miserias y sus jerarquías envueltas en humor negro. Masó nunca ocultó que se inspiró en la comedia italiana Rufufu, de Mario Monicelli, estrenada en 1958 con Vittorio Gassman, Totò, Marcello Mastroianni y Claudia Cardinale, que a su vez era una parodia del thriller francés Rufufu. Bueno, muchos oyentes, los más veteranos, han visto también cantidad de veces esta película, pero me voy a explayar un poco el argumento porque me gusta. Y como todos recuerdan, pues la película se desarrolla principalmente en la sucursal de un banco. Para tristeza de sus humildes empleados, el bondadoso director de la oficina, don Felipe, se va a jubilar y va a ser sustituido por el rígido interventor, don Prudencio, a quien nadie traga. Bueno, todos están apenados menos el cajero de la oficina, Fernando Galindo, porque tiene una idea genial, y es que ahora que ya no va a estar allí su querido y respetado don Felipe, ya se puede dar un atraco a la sucursal. Y es que en breve el banco va a recibir un ingreso de 20 millones de pesetas, y este cerebro lleva mucho tiempo planeando el golpe perfecto. Poco después se reúnen todos los empleados en casa de Galindo para concretar los detalles y acordar el reparto del dinero en función de sus respectivas necesidades. Y en los días sucesivos, al final de cada jornada, se dedican a ensayar el atraco sufriendo todo tipo de contratiempos. Imagínate, ¿eh? Antes ya en los ensayos ya les pasa de todo. Sin embargo, el éxito de la operación se ve comprometido desde el momento en que entra en la oficina la vedette Katia Durán. Galindo rápidamente se queda prendado de ella y la recibe con la famosa frase de Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Bueno, pues después de visitarla una noche en el club nocturno y tomar algunas copas, le cuenta su plan. Ignora que esta joven forma parte de una banda criminal y, al enterarse del dinero que habrá en el banco, planea su propio atraco justamente el mismo día. Cuando llega el día D y la hora H coinciden en el banco los atracadores profesionales, que además llevan armas de verdad, con los trabajadores que, con pistolas de juguete, se disponen a dar el golpe tantas veces soñado. Al final, estos empleados, utilizando medios y artimañas muy pintorescas, consiguen reducir a los maleantes. Eso sí, se quedan sin el botín. Solo reciben una recompensa honorífica por parte del director general de la entidad por su acto heroico, pero eso no les va a sacar de pobres. Y aunque Galindo piensa en una segunda oportunidad, en un segundo intento, pues los compañeros le hacen una pedorreta y lo dejan abandonado. Y es cuando él dice: aficionados, que sois todos unos aficionados. José Luis López Vázquez era el alma mater de este grupo, un actor que el pasado 11 de marzo hubiese cumplido 100 años. Hijo de una modista y de un funcionario, empezó haciendo teatro en la llamada OJE, Organización Juvenil Española. Y allí, además de como actor, también destacó como escenógrafo y diseñador de vestuario. Ya de forma profesional, debutó en el Teatro María Guerrero en 1951 con la obra El Anticuario y formó parte de la compañía de Alberto Closas. En el cine se hizo popular gracias sobre todo a las comedias, especialmente aquellas en las que compartió cartel con Gracita Morales. Participó a lo largo de su carrera en más de 200 films. Muchos de ellos hoy son considerados clásicos de nuestro cine. Novio a la vista, Plácido, Los Jueves Milagro, El Pisito, Tres de la Cruz Roja, La Gran Familia, Sor Citroën, Cómo está el servicio, El turismo es un gran invento, El astronauta, Vivan los novios, La saga de la escopeta nacional, Todos a la cárcel y, por supuesto, Atraco a las tres. También hizo grandes dramas, y además rayó a una altura fantástica. Recordamos películas como El bosque del lobo, Pipermín frappé, Mi querida señorita y La prima Angélica. En la pequeña pantalla conoció el éxito internacional gracias a La cabina, otro clásico inmortal. Y también lo vimos en series como Este señor de negro y Los ladrones van a la oficina. En 1972, el director Josh Cukors quiso llevárselo a Hollywood tras participar en la película Viajes con mi tía. Pero él rechazó esa oferta y prefirió quedarse en España. Fíjate que en Viajes con mi tía compartía cartel con Maggie Smith, la matriarca de Downton Abbey.
Sí.
Bueno, a lo largo de su extensa carrera recibió todo tipo de premios y reconocimientos del teatro y del cine, incluyendo un Goya honorífico en el año 2004. En cuanto al resto del reparto, hay que decir que era auténticamente de relumbrón. Agustín González, Gracita Morales, Katia Lorich, José Orjas, Alfredo Landa, que precisamente debutó en el cine con esta película, Manuel Alessandre, y un cómico y actor muy conocido y muy popular entonces como era Kassen, Casto Sendra, Kassen se hacía llamar. Y en papeles secundarios destacaban pues Lola Gaos, José María Cafarel, Rafael Aparicio, Manuel Díaz González, Jesús Guzmán, el cartero de Crónicas de un Pueblo, y un jovencísimo Pedro Mari Sánchez. La dirección recayó en otra institución de nuestro cine, como fue José María Forqué, el director aragonés que en su juventud había estudiado arquitectura, firmó adaptaciones al cine de obras de teatro como Maribel y la extraña familia o Usted puede ser un asesino, y otros títulos también muy notables como Las viudas, Las que tienen que servir y La cera virgen. Además, para televisión realizó series como El español y Los siete pecados capitales, Ramón y Cajal y Miguel Servet, La sangre y la ceniza. Para esta película contó con un presupuesto solo de 5 millones de pesetas de la época, que con eso te comprabas un piso, o dos. Bueno, entre las anécdotas que se cuentan es que el primer actor que fue elegido para el papel de Castrillo fue Manolo Gómez Burr, pero ya se había comprometido con otro rodaje. Así que director y guionista Forqué y Massó vieron a Alfredo Landa en una comedia teatral y decidieron contratarle. Pero Forqué se empeñó en teñirle el pelo de rubio a Alfredo Landa porque decía que se podía confundir con Kassen. En fin, manías de los directores. Los exteriores de la sucursal bancaria se rodaron en un chaflán que forman las calles de Madrid, calle Pilarica y Marcelo Usera. Lo curioso es que hoy en día, en ese chaflán, en ese mismo chaflán, sigue habiendo una sucursal bancaria.
No lo han cambiado.
No lo han cambiado. No. Bueno, es otra entidad, claro. Bueno, a muchos distribuidores no les gustó nada esta idea, les parecía una charlotada. Las críticas del momento tampoco fueron fantásticas, pero con el paso del tiempo ha ido ganando adeptos y yo creo que el reconocimiento unánime de todos los cinéfilos. Fue adaptada al teatro y también en 2003 se atrevieron a hacer una especie de remake titulado Atraco a las 3:30, mediocre donde los haya. En esa película participaban José Mayuste, Iñaki Miramón, el Zapataki y Neusa Sensi, y el único que participaba del reparto original era Manuel Alessandri, pero es totalmente olvidable. La banda sonora esta que te gusta tanto, Vicente,
sí,
es obra del compositor de origen argentino, afincado en España, Adolfo Weichmann, conocido tanto por haber sido el marido de la cantante y actriz Encarnita Polo, como por componer melodías de series muy populares y de programas de televisión como Señores y Señoras, Este Señor de Negro, El Hotel de las Mil y Una Estrella, pero sobre todo es el autor de la sintonía del 1-2-3 Responda Otra Vez. En el cine trabajó en más de 70 películas, entre ellas cabe citar, además de Atraco a las 3, pues La Gran Familia, La Familia y Uno Más, Operación Embajada, Los Chicos con las Chicas, Las Cuatro Bodas de Marisol, La Cera Virgen y La Campana del Infierno. En los años 80, Weichmann dejó España y se marchó primero a Sudáfrica y luego a Estados Unidos, pero regresó a Madrid, donde falleció en 1998. Para esta ocasión compuso, como estamos escuchando, un tema ligero, con tonos jazzísticos, muy retentivo, que comienza con el contrabajo y termina dominado por la trompeta. Una versión de esta misma sintonía fue utilizada como cabecera del programa Historia de Nuestro Cine, que se emite en la 2 de Televisión Española y que presenta Elena Sánchez. Bueno, el motor tiene mucha presencia en esta película. Por un lado, por las escenas en que se dedican a ensayar el atraco con el coche que van a utilizar y que ponen en manos del joven Castrillo, el único empleado de todos que no tiene carnet de conducir.
Vaya.
Así que le sucede de todo tipo de percances mientras se ensaya en la casa de campo.
Sí.
Este coche con el que pretenden dar el atraco era un Citroën BL muy antiguo para la época porque data de 1948.
Uh-huh.
Sin embargo, nos quedamos con el que aparece en una secuencia donde Galindo y el conserje, Martínez, antes del atraco visitan un concesionario de coches de lujo, ya que piensan comprarse uno cada uno cuando sean ricos. López Vázquez y Kassen se suben a un Mercedes 220S y le preguntan al encargado del negocio, o al ministro, como dice Kassen, porque va todo trajeado, ¿cuál es el color que se vende ese año? A lo cual el buen hombre responde: servimos el negro lata embajador, el rojo Robespierre y el azul sin marino novedad. Y Martínez le dice: hombre, yo quiero un color un poquito más sufridito. Pues sufridito le aconsejo el gris cañón. Bueno, ese coche era el Mercedes-Benz 220 Sedán de 1960, de cuatro puertas, unos modelos que comenzaron a fabricarse en 1954. El que vemos en la película pertenece a la segunda generación, que comienza en 1959, fue presentado en el Salón de Frankfurt del automóvil de aquel año,
uh-huh,
y fue este modelo pionero porque incorporó una zona deformable en el morro del coche para reducir la fuerza producida por un posible impacto frontal. Esto fue una idea del diseñador húngaro, ingeniero Béla Barenyi, que fue un adelantado a su tiempo porque rompió con la idea general de que la mayor protección para los pasajeros era se conseguía con una carrocería más rígida. Y este hombre fue un poco a contracorriente, pero fíjate qué adelantado estaba y lo que sabía. Bueno, el vehículo venía equipado con un motor S de 6 cilindros, tenía una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora, medía 4,90 metros, casi 5. Vamos, yo he tenido que apartar dos coches y una moto para poder aparcarlo aquí abajo. Medía 1,80 de ancho. Y tenía en la parte trasera unas aletas muy ligeras, nada que ver con esas aletas llamativas de los coches americanos, pero aún así fue apodado coloquialmente como el Mercedes Colas, ¿eh? El Mercedes Colas, este Mercedes de 220. Bueno, entre sus innovaciones destacaba que mejoraba el sistema de frenos con la introducción de tambores acanalados que permitían una refrigeración de las pinzas de los frenos.
Uh-huh.
También incorporó alguna tecnología de la Fórmula 1, como un árbol de oscilación que le permitía ganar en estabilidad, y también sumaba un embrague hidráulico automático.
Yeah.
Y del interior, como resalta López Vázquez, destacaba pues el volante de pasta alemana con el claxon en el centro.
Mm-hmm.
Y ese modelo en los años 60 fue la estrella del rally de Monte Carlo, aunque parezca mentira, bueno, imagino que sería la versión deportiva. Se fabricó hasta 1971 y se vendieron unas 370.000 unidades en todo el mundo del Mercedes 220 de aquella época.
¿Antes hablabas de esto?
Sí.
¿Es esta? Es que había otra sintonía inicial, igual era la otra, ¿no?
Pues yo creo que era la inicial la que compuso Adolfo Weichmann.
El 1, 2, 3. Un momento que nos dices qué tenemos que ver estos días.
¿Buscas muebles? Ven solo esta semana a los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% de IVA en todo nuestro mobiliario. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha solo esta semana los días sin IVA de Muebles La Fábrica. Sin sorpresas. En Valencia, Avenida del Cid 2, sin ir más lejos. Parking gratis.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
4:04. El atraco a las 3 ha terminado, pero atención porque tenemos que ir al cine estos días. Tenemos que disfrutar del cine y a Eduardo Casanova lo hemos pillado viendo una película. ¿Cuál estabas viendo?
Pues mira, estaba viendo por segunda vez Argentina 1985, ganadora del premio del público del Festival de San Sebastián. Antes ganó el premio de la crítica en el Festival de Venecia. Opta al Oscar a Mejor Película Internacional representando a Argentina. Ese episodio negro de la transición que supuso el juicio a los dictadores de las juntas militares de aquel país que gobernaron con crueldad Argentina desde 1976 a 1983, con un Ricardo Darín que está de Oscar, una de las mejores interpretaciones de este fantástico actor.
Qué raro que Ricardo Darín pues, esté mal, no esté bien, que diga.
Y además la película transita muy bien del humor de la presentación del personaje, que es un tipo familiar, extrovertido, irónico, a la intensidad de la investigación y finalmente a unos juicios que te ponen la piel de gallina cuando escuchas los testimonios, reproducción de los testimonios reales de víctimas de torturas y secuestros. Y un alegato, para terminar, un alegato del fiscal que, bueno, es, ya digo, de levantarse y aplaudir.
Sí.
Fantástica película, pero también llega mañana mismo, estamos todavía en la feria, en la fiesta del cine, y llega la adaptación de la novela de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios, que también tuve oportunidad de ver en San Sebastián. Magnífica película, con Bárbara Leni, con Eduard Fernández, con un fantástico Pablo Derqui, y que también es una película muy recomendable. Y bueno, un poco más cine de culto, me ha encantado una película que está entre el terror, el suspense y la ciencia ficción. Se llama The Innocents. Ha llegado con muy pocas copias, viene desde Noruega. Y cuenta la historia de unos niños que tienen poderes, como si fueran superhéroes, pero sin artificios, con un realismo absoluto. Una película que, ya digo, espeluzna, que conmueve, y donde los niños que entre 9, 12 años, los niños protagonistas, trabajan de una manera, con una desenvoltura que yo me quito el sombrero. Me encantó esta película, de Innocents, ¿eh? Además ha estrenado así con este título. Just in case, should fall out of place.